Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Qué linda musiquita. www.seguimoseducando.com.
Hermosa la clase de música. Gov.
Sí, muy buena la clase de música. Ya me olvidé, ¿cómo es?
A-E-I-O-U.
Nos quedamos enganchados con eso, ¿eh? 11-25-12-0-8-9-6. Ahí nos pueden mandar su canción. A-E-I-O-U.
Sí, totalmente.
Nos pueden mandar su candombe. Vamos a leer todos los mensajes. Yo tenía uno que, a ver, espéreme.
A ver.
¿Me da tiempo?
Sí.
¿Se anima a decir el teléfono?
11-25. ¿Qué más?
12.
96
0896.
Ah, 0896, ahí está. No me lo aprendo.
Soy Josefa, docente jubilada de Rosario. Los escucho todos los días, mañana y tarde, dice. Me recuerdan a mis años de docente. Le contaba muchos cuentos a mis alumnos. No escuché el nombre de la escritora del cuento. Bueno, vaya uno a saber qué cuento. Leímos muchos cuentos.
Ah, hay muchísimos. Habría que revisar un poco.
Claro, habría que revisar y ver de cuál.
Claro.
A cuál se
hay
refiere,
muchos,
¿no?
Hay muchos cuentos escuchamos.
Bueno, vamos a arrancar con una manera de hacer nuestra propia escarapela, ¿sí? Usted lo contó por
ayer,
estos días,
sí.
Pero tengo ganas de que, como todavía estamos en zona de mayo,
sí.
Hoy es 22, falta poquito para el 25, es feriado. Quiero que nos cuente cómo hacer la escarapela para lucirla en este mes de mayo.
Bueno, la propuesta de Seguimos Educando es que los chicos y las chicas hagan su propia escarapela en casa con materiales que tengan ahí, sin tener que ir a comprar nada. Por ejemplo, botellas de plástico, cartones, papeles, con los marcadores, con los lápices, alguna virome, témpera, hilo, lo que tengan, ¿sí? Uh-huh. Y cuando la tengan lista, la propuesta es ponerla en la puerta de sus casas, en la ventana o en los balcones, y compartirla con una foto, ¿sí? En las redes sociales de Seguimos Educando, que puede ser Instagram, Facebook. Y bueno, que nos compartan su escarapela hecha en casa.
Muy bien. Muy bien.
Y con el hashtag.
A ver, vamos, usted puede.
Es una palabra que no sé,
vamos.
Y nunca la había aprendido.
Pruebe, prueba, vamos, usted puede, vale,
hashtag.
Vamos. Una vez más, vamos.
Hashtag.
Hashtag.
Hashtag. Ahí va, ahí un poco más.
Vamos, una vez más.
Bueno,
una vez más.
Compartí tu escarapela.
Hashtag.
Hashtag.
No, vamos.
No, lo sigo, le digo que lo practico para mañana. No, para el lunes, para el martes, sí se lo digo.
Hashtag.
Hashtag. Bueno, mejor.
Sí, sí, medio de...
No me sale, es muy difícil esta palabra, Cecilio, muy difícil para
¿y
mí?
Y si le agrego, bueno, para mañana, para el martes, ¿no? Para el martes.
Sí,
para
sí.
El martes le voy a traer un trabalenguas con hashtag.
Bueno, dale, listo.
Es difícil, ¿eh?
Sí, no, hay palabras en inglés que no me salen, de verdad lo digo, asumo.
Vamos a sociales, ¿no?
Sí, por favor.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Y vamos a seguir hablando de la época colonial, ¿no, Barbie? De la Revolución de Mayo. Lindo tema para esta época, ¿no?
Sí, vamos a seguir hablando de lo que pasaba en 1810. ¿Cómo era esta sociedad colonial? ¿Cómo era esta época? ¿Qué pasó entre España y lo que ahora es Argentina, pero en ese momento era el virreinato del Río de la Plata? Uh-huh. Por nuestro río, ¿no es cierto?
Sí.
Río de la Plata. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo una ruptura ahí. Pero antes,
Sí, vamos a saludar a una persona que nos va a ayudar
a entender
un poco más todo lo que pasó. En realidad, a nosotros no, a los chicos de segundo y tercer grado de cada rinconcito de la Argentina que nos escuchan. Ella es Berenice Bermúdez, es licenciada en Ciencia Política y docente de primaria, y nos va a hablar de la Revolución de Mayo. ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme.
Bueno, ¿podés decir Bere?
¿Le puedo decir Bere?
Sí, bueno. Es verdad, todo el mundo me dice Bere.
Bueno, tiene mucha confianza con nuestra entrevista.
Sí, es mi amiga, es mi compañera,
bueno.
La quiero mucho, nos conocemos hace un tiempito ya.
¿Da clases en su misma escuela?
No, nos conocemos de otros espacios que compartimos.
No quiero preguntar cuáles son esos espacios, mejor, ¿no?
Como usted quiera, pregunte, no hay problema.
Cambiemos de tema.
Espacios donde los maestros y las maestras pensamos cosas sobre la escuela, sobre cómo enseñar, cómo
muy
aprender.
Bien. Una biblioteca, por ejemplo.
Bueno, podría ser.
Un centro cultural.
Un centro cultural, podría ir por ese lado.
Una sociedad de fomento. Bueno, vamos a hablar con Berenice.
Sí, te lo decimos.
Sí, quiero que me lo digan ahora.
No, bueno, un espacio de política partidaria, un espacio gremial y un espacio de docentes de distintas, de media, de primaria, de universidad, donde debatimos y hablamos de temas pedagógicos.
Interesante.
Y
Berenice, ayúdanos a entender... particularmente cuál era la situación de los vecinos, ¿sí? Y cómo reaccionaban los vecinos, si era de modo espontáneo. Ayer hablábamos de que había algunos cabildos abiertos, pero que en realidad no era para todos los vecinos, sino para algunos.
Exacto. Algo que me parece súper importante que los chicos y las chicas de segundo y tercero tengan que entender es que algo de lo que vamos a escuchar hoy, con el correr de los años, cuando vayan avanzando en la escuela primaria y en la escuela media, van a poder profundizar, porque nosotros hoy podemos hablar un ratito sobre la Revolución de Mayo, pero hay que poder entender que esa revolución pasaba en lo que hoy conocemos como Argentina, que en ese momento no era Argentina, pero que estaba pasando en otros lugares de América y tenía que ver con cosas que estaban pasando en otro continente cruzando el mar en Europa. Entonces, para que los chicos y las chicas sepan que hoy vamos a ver algo muy cortito, pero que cuando avancen en la escolaridad, en los grados que tienen que ir avanzando, van a entender que esto fue una cosa muy profunda, es un proceso que a veces la escuela solo recuerda el 25 de mayo, pero que en realidad tiene que ver con un montón de cosas que estaban pasando no solo en nuestro territorio, sino en otros territorios. Uh-huh. Es verdad que los vecinos se iban organizando, no son los vecinos como conocemos ahora que todos pueden salir, aplaudir, hacer, decir, sino que en realidad en ese momento había algunos vecinos que tenían posibilidades de pensar, que habían leído algunas cosas que se estaban escribiendo en otros lugares del mundo, empezaron a tener ideas diferentes, a pensar que había una posibilidad de vivir distinto a como el que en ese momento el rey de España dictaba acá en el Virreinato del Río de la Plata.
¿Y quiénes eran los vecinos que podían participar?
Los vecinos que tenían cierto privilegio, digo, no podía ser cualquiera, eran los varones, los vecinos que tenían cierto dinero, era una sociedad bastante desigual, donde no todos tomaban la palabra, no todos tenían los mismos beneficios y por lo tanto depende de la clase que vos participás, es decir, la plata o el dinero que tenías, eso te habilitaba a ser parte de algunos sectores y de otros no.
Claro. Uh-huh. ¿Y cuáles, de dónde venían las ideas llamadas revolucionarias, por así decirlo?
Y venían en realidad de algunos sectores de Europa. Cuando los chicos avancen van a poder ver que la Revolución de mayo se enmarca o tiene como contexto otras revoluciones donde se estaban pensando ideas de la libertad, de la igualdad, que era necesario pensar una sociedad distinta y que en algún punto después lo van a ver hasta en la escuela media vinculadas a la Ilustración, a un mundo de ideas que se podían conocer. Viene de ese lugar y muchos de los que después participaron de la primera junta de gobierno, habían estudiado en España, claro, en Europa, donde habían leído otros libros distintos a los que estaban llegando a nuestro territorio, y con esas ideas en las que se formaron afuera, vinieron al territorio a pensar la posibilidad de tener un gobierno diferente.
Hmm. Pregúntote, Berenice, y es interesante esto, ya había un pulso, ¿no? Un calor de independencia, un calor de revolución, digo, bastante antes.
Exactamente, digo, había como unas discusiones acaloradas de algunos sectores en nuestro territorio que estaban planteando la necesidad de pensar otra manera de llevar adelante, no solo la economía, sino la sociedad que hoy la conocemos como Argentina, ¿no? Mm. Entonces se generó la situación en España, digo, con la caída de España en manos de Francia, esa situación que pasó en Europa y que las comunicaciones tardaban tanto y llegaron acá a nuestro territorio, y me parece que se generaron las condiciones necesarias para que lo que pasó en España hiciera que esos vecinos acalorados por pensar un gobierno distinto pudieran encontrar un momento para decir, es ahora, juntémonos y pensemos. Uh-huh. Esto que suena sencillo y que lo recordamos a veces en la escuela como, bueno, el 25 de mayo, yo quiero que los chicos y las chicas sepan que es un proceso de mucho tiempo, de muchas personas que se involucraron, y que no fue solo un día, sino que recordamos ese día como el inicio de muchos otros días donde se pensó qué país queríamos, y que luego después, seguramente ustedes más adelante, el 9 de julio, puedan retomar algunas ideas que surgen desde el 25 de mayo de 1810.
¿Qué es lo que más les interesa? Le pregunto a las dos, ¿no? Porque Barbie también en esta época lo debe comprobar. ¿Qué es lo que más le interesa a los chicos de segundo y tercer grado? ¿Qué es lo que más les llama la atención cuando estamos viendo la Revolución de Mayo?
Bueno, Bere también es maestra de tercer grado, igual que yo, hace mucho tiempo. Y tal vez lo que, bueno, se trabaja mucho el tema esto de comparar las épocas, las diferencias. Uh-huh. de cómo vivían en esa época y cómo vivimos ahora, y un poco también la idea de libertad, que no es la misma para un chico o una chica de tercer grado que en este momento, que era la libertad. Entonces, como ponemos un poco a discusión el término de la libertad, ¿qué es la libertad?
Sí, y quienes nos especializamos en ciencias sociales y que somos así un poco fanáticas, entendemos también que estamos pensando un proceso mucho más profundo, que a veces es complejo explicarle a los chicos, y que, bueno, Samba vino a reponer un montón de esa información y a construir la historia desde un lugar mucho más, y de presentar a los chicos un lugar mucho más ameno. Pero sí, esto que dice Barbie, la idea de libertad, la idea de que ellos puedan comparar la vida, nosotros nos parece centrar que los chicos y las chicas de segundo y tercero puedan saber cómo se vivía antes, que es muy distinto a cómo se vivía ahora, quiénes tenían privilegios, quiénes no, de qué vivían, de qué no vivían, cómo era la economía. Digo, las cosas bien cotidianas que les permitan comparar y establecer lo que nosotros llamamos en ciencias sociales rupturas y continuidades, ¿no? Que a las maestras nos sirve un montón para que los chicos puedan comparar. Después, en quinto grado, sexto grado, van a ver todo el periodo revolucionario a nivel mundial, algunas cosas de Latinoamérica, algunas cosas de Argentina, que les permite profundizar esa mirada.
¿Quién es tu prócer preferido, Berenice?
¡Ay, qué difícil!
Ay, yo sé algunos que puede ser, porque tiene algunas remeras, Bere.
Tengo algunas remeras, pero vamos a ver de esta época.
Claro, algún prócer de la Revolución de Mayo.
Sí, de la Revolución de Mayo. Bueno. Me parece que algunos integrantes de la primera junta, como Mariano Moreno, en el caso de Belgrano, algunos que a veces solo escuchamos o leemos de las calles, me parece que entre Mariano Moreno, Belgrano creo que es mi favorito. Me estoy adelantando a otra efeméride, claro. Pero sí, me parece que de esa época se han convertido en íconos.
El mío también es Belgrano.
Sí, yo también.
Me parece que Belgrano es uno de los que más me gusta de esa época.
Berenice, te agradecemos mucho esta charla.
No,
y te la agradecen los chicos porque nos has ilustrado muy bien esa época. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso a los chicos y chicas. Chau, chau.
Hasta luego. Bueno, usted tiene algo más para decirme sobre esto, ¿no, Burgos?
Hablamos un poquito más de la época colonial y de lo que pasaba en ese cabildo.
Sí, dígame.
Bueno, el actual Buenos Aires de esa época se lo llamaba, como ya dijimos, Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Bueno, y como nos contaba Bere, llegaban noticias de Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa? Había guerras. Sí, había caído Francia, se había tomado prisionero al rey Fernando VII, ¿sí? Pasaban muchas cosas y estas noticias iban llegando de a poco, porque en esa época la comunicación no era tan rápida como ahora. Entonces, el virrey Cisnero, que era el actual virrey en ese momento, accedió a convocar un cabildo abierto el día 22 de mayo de 1810. Lo había pedido uno de los criollos, una figura muy importante por esa época, Cornelio Saavedra, ¿sí? Nombres para que vayamos guardando ahí en la memoria. Y ese día, Cecilio, en el cabildo, los vecinos discutieron acaloradamente. ¿Qué significará esto de acaloradamente?
Discutieron con mucha intensidad.
Claro, estaban como ardiendo, ¿viste? Porque acalorados. O sea, era una discusión muy importante. Y mientras tanto, en las esquinas de la plaza, había gente también pensando qué estaba pasando en esa época. Y también estaba la milicia. La milicia son el ejército, que cuidaban un poco ahí porque, acá se arma en cualquier momento. Entonces, tenían que cuidar las calles porque era un clima que algo estaba pasando. Viene el famoso "el pueblo quiere saber qué está pasando ahí adentro del cabildo en esta discusión acalorada". Bueno, ¿qué querían? Que el virrey se vaya, que cese en su puesto, que renuncie, que se vaya, pero basta de ser colonia española. Al principio, el virrey Cisnero un poco que pensó en otras cosas para quedarse, pero finalmente no fue así. Entonces, este pequeño grupo de revolucionarios, como hablábamos, estas ideas de revolución, que hay que tener muy claro que revolución, ¿qué significa? Cambiar algo radicalmente, que algo cambie, pero en todo. Entonces, el cambio era
un antes y un después a partir de eso.
Exacto, eso es una revolución, un cambio total. ¿Y cuál iba a ser ese cambio total? Dejar de ser colonia española, dejar de obedecer a las órdenes de España, del rey de España, tener nuestro propio gobierno. Pero eso recién empezaba, Cecilio. Fue un camino muy largo porque había mucha gente que se tenía que poner de acuerdo y que la gente se ponga de acuerdo a veces es difícil.
Claro, también teníamos que ponernos de acuerdo nosotros.
Exactamente. ¿No? Había una idea y esa idea es la idea fundante, la idea que marcó el principio de esta historia que fue nuestra, la Argentina, donde la patria empezó a nacer. Como independiente, porque después viene el 9 de julio, que vamos a seguir hablando de eso. Pero algo muy importante, acá empieza todo, acá empieza la historia de un pueblo libre, de libertad, de gobierno propio, de empezar a tomar nuestras propias decisiones, pero para eso hubo que recorrer un camino muy largo, hubo discusiones, hubo guerras, hubo gente que en oposición, y bueno, y así siguió hasta que llegamos al día de hoy. Pero es una historia que continuará.
¿Le gustaría una nota color?
Bueno. ¿Sí?
Para hablar un poco de la gastronomía de la época.
Ah, qué interesante
¿sí?
eso,
Mira, vamos a viajar a Córdoba, vamos a saludar a Jordi, él es panadero, y vamos a preguntarle fundamentalmente por una receta, pero por ahí vamos por otras, ¿no? La receta del arroz con leche, ¿sí? Pero con canela, plato que ya se comía mucho en esa época de la que estamos hablando, ¿no? En la época 1810. Colonial en Buenos Aires. Exacto. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Hola.
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo es o cuál es el secreto para hacer el arroz con leche con canela? Contales a los chicos de segundo y tercer grado del país, lógicamente también a los cordobeses que nos escuchan mucho.
Sí, bueno, mira, el tema es muy lindo, el arroz con leche es algo muy, muy saludable y muy lindo para que lo hagan los chicos. Pero siempre hay que aprovechemos ahora avisarle a los papás, a las mamás, que tienen que controlarlo cuando estén cerca, cuando pongan a hervir la leche, que haya un mayor controlándolos, ¿sí?
Sí, muy importante.
Bueno,
eso.
Mira, el tema es simple. Yo, mi receta, que me sale muy rico, son 800, más o menos, en vez de un litro le pongo 800 centímetros cúbicos, es un poquito menos de un litro en que viene en la cajita, le pongo un poquito menos. ¿Cuánto? Una taza menos. Luego le pongo unas 3 cucharadas de crema de leche, lo pongo en la olla y lo pongo a fuego muy lento para que empiece a dar hervor la leche. No hay que decirle a los chicos que no lo tapen con tapa, porque si se descuidan, la tapa produce vapores, concentra más calor dentro de la olla y se les va a levantar la leche y va a ensuciar, todo van a hacer un desastre. Entonces hay que dejarlo abierto y esperar que dé el primer hervor.
Sí.
Cuando da el primer hervor...
Para que estoy anotando. Para que estoy anotando, Jordi, que me pierdo.
Yo también estoy anotando, ¿eh?
Después del primer hervor...
Cuando salen las primeras burbujitas, ¿sí? Ahí le agregamos el arroz.
Sí.
¿Cómo medimos el arroz? ¿Viste la taza de café con leche que tomamos a la mañana?
Sí.
Bien, es una taza, pero con 2 deditos menos. O sea, no llega hasta arriba, sino que nos quedamos con 2 deditos menos abajo... Y esa taza de arroz se la ponemos a la leche que empieza a dar principio de ebullición o de hervor. Entonces ahí ya muy suave bajamos un poquito más la cocina, muy, muy al mínimo. Dejamos el arroz que se cocine más o menos por unos 20, 25 minutos. Siempre moviéndolo un poquito, ¿sí? Me había olvidado de decirles que el que pueda ponga una ramita de canela, que la venden en los supermercados generalmente, y una cascarita de limón. Si no está la ramita, un poco de canela en polvo, ¿no es cierto? Eso cuando pusiste la leche al principio. Eso le va a dar unos lindos aromas, un lindo sabor a todo lo que es el arroz con leche. Una vez que tuvimos 15, 20 minutos, vamos a notar que se va evaporando la leche, el arroz la va absorbiendo la leche, va tirando el almidón, cada 3, 4 minutos hay que moverlo con un cucharita, con un palo, con algo. Y bueno, después ya ahí, cuando ya pasaron los 20 minutos, recién en ese momento ponemos una taza también de café con leche llena de azúcar blanca, ¿sí? La revolvemos bien, que se disuelva bien el azúcar, y lo dejamos que vaya muy poquito con hervor y moviéndolo otros 10 minutos más. Luego ya apagamos la cocina, lo sacamos, lo ponemos en un bols para que se vaya enfriando y cuando se entibió lo llevamos a la heladera. Lo dejamos 2 horitas en la heladera ¿Y qué va a hacer? El arroz va a absorber toda la leche y va a soltar toda una gelatina de su almidón, que lo va a hacer espesito con el frío, y bueno, ese es el secreto del arroz con leche. Sino que al principio queda muy líquido y hay que comerlo un poquito pastoso. ¿Qué le da esa pastosidad al arroz con leche? Bueno, el almidón del arroz y un poquito de crema que le pusimos al principio, ¿te acuerdas que le dije yo que con la leche vayan unas 3 cucharaditas de crema de leche, ¿no es cierto? Bueno, y después, ¿qué se hace? Ahí hay muchas formas para comerlo. Se pone alguna compoterita, al fondo le pones 2 cucharadas de dulce de leche y después le pones arriba unas 3 cucharaditas o 4 de arroz con leche, lo espolvoreas con la canela y te comes un arroz con leche que no te olvidas más.
Jordi, una pinturita, como nos contaste, te digo que está para grabarlo y girarlo y hacerlo viral, porque está perfecto, como nos lo contaste, el paso a paso. Jordi, te agradecemos mucho por esta receta.
Les mando todo un abrazo muy, muy grande, y que, bueno, que todo ande bien y que festejemos este mes de la patria, que ya se nos aproxima, y que esta es una comida que ellos la comían mucho porque se tenían que alimentar, combatir el frío en esa época, hacía mucho frío, así que por eso estas comidas. Bueno, te agradezco y les mando un gran abrazo a todos.
Gracias Jordi. Panadero cordobés. Qué bien que nos contó cómo se hace el arroz con leche. Samba, siempre samba.
Genio de samba.
Y aquí termina la historia de nuestra revolución. Tuvo misterio y acción, tuvo lucha y euforia. Todo comenzó en Europa con el loco Napoleón. Cuando llegó la noticia se supo que España cayó. Iba creciendo el rumor, por las calles se hablaba. Mientras el virrey lloraba, un tiempo nuevo comenzó. Y se reunieron en secreto aquellos hombres que querían algo mejor. Y le exigieron al virrey que en el cabildo el pueblo tome su decisión. Cabildo abierto, lo cierto es que el pueblo luchó y votó. Desde temprano impaciente la gente esperaba, y el redoblante anunciaba al final la destitución. Y así formaron una junta de gobierno, el virreinato se terminó. Y defendieron las ideas de Moreno de justicia y liberación. Y renació entre los pueblos de América la ilusión. Por un futuro mejor en las calles cantaban. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución.
Y nos fuimos, ¿eh?
Con el grito de viva la revolución.
Con el grito de samba de viva la revolución. Nos vamos, nos encontramos el próximo martes. Sí. Que tengan un excelente 25
usted,
de mayo.
Igual usted.
¿Sí? No, a usted no le decía a los chicos.
Ah, bueno.
Bueno, ahora sí le digo a usted. Que tenga un excelente 25 de
Gracias,
mayo.
Gracias, Cecilio. Igual para vos.
Chau.
Que viene a comer el pajarito. limpian los balcones, cantan todos sin pedir razones, abran la sonrisa sin pedir permiso y bailen hasta que se rompa el piso. Abran la sonrisa, limpian los balcones, canten todos sin pedir razones, abran la sonrisa sin pedir permiso y bailen.